aquí a Martín Oria, es el presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines de AMBRA, que nos va a hablar, por supuesto, de ese rubro y en general del comercio posadeño, porque es, al fin y al cabo, es comerciante y sabe muy bien lo que están viviendo los comerciantes, que uno lo pone también en la situación de lo que deben estar pasando los de Iguazú, los de Bernardo de Irigoyen, todas esas zonas fronterizas ahí bien cercanas a países vecinos con realidades impositivas distintas y por tanto que atraen a los clientes de nuestro país. Martín, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, ¿te parece si arrancamos hablando de eso?
Vamos.
Del comercio, ¿cómo lo ves al comercio posadeño? Nos decía Fernando Belli esta semana que en abril cerraron más o menos 70 comercios en posadas.
Mira, es la información que compartimos de posadas que compartimos vía municipalidad. Uh-huh. Es lo que el informe que pasa a la municipalidad. Vos tenés primero el efecto visual, que es locales vacíos, empapelados o con escrituras en los vidrios diciendo liquidación por cierre. Uh-huh. Y después tenés el informe que pasó la Municipalidad de Posadas, que cerraron 70 locales. Tal vez uno mira únicamente el microcentro, no ve un poco los alrededores, claro. No ve tanto la Uruguay, pero sí, está claro de que la cosa no está fácil, se está poniendo difícil, y Misiones puntualmente tiene dos problemáticas distintas al resto del país. Una, que está entendido de que el gobierno, este nuevo gobierno del presidente Macri, lo que hizo es sacar billetes de la calle.
¿Como estrategia para bajar la inflación?
Que si escuchábamos a Labaña hace 6 años atrás, decía que hay que enfriar la economía un año. Uh-huh. Es salir del consumo, porque a mayor plata en la calle había inflación y oferta y demanda. Uh-huh. Si hay 12 personas que quieren comprar una heladera y hay 10 heladeras, automáticamente el precio de la heladera sube. Si hay 7 personas que quieren comprar y 10 heladeras, quédate tranquilo que el fabricante de heladera primero y todos se van a poner a ver quién vende primero su heladera.
Claro.
Es oferta y demanda, es ley de comercio, ¿no? Entonces, el desacelere, todo lo que uno va leyendo de que quieren bajar el déficit fiscal, sacaron plata de todos lados, ¿no? Y la inflación que hubo, el sinceramiento en todas las tarifas, hizo que haya un enfriamiento. Hasta ahora venimos aguantando, los que estábamos mejor organizados, digamos los que teníamos mejor stock. Los que venían temblando son los que yo creo que hoy están cerrando. Y a ese problema a nivel nacional, a ese problema interno que tenemos, nosotros tenemos otro problema que es el que tanto hablamos, tanto de la Confederación Económica, como hablan las cámaras de comercios del interior, que son el problema de Misiones con las asimetrías, con Brasil y con Paraguay, e incluso con Corrientes. Es el segundo problema que tenemos, que es no solo nos estamos quedando sin liquidez de pesos, la plata no está rindiendo, sino que también estamos cruzando a comprar, en nuestro caso en posadas, pero en el interior cruzan también a sectores de Paraguay, y cruzan a Brasil.
Ayer la rotonda, a la mañana, estaba en la fila para ir a Paraguay, estaba en la rotonda donde uno accede para ir a Garupa.
Sí, 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 sí.
Es decir, 3 kilómetros, 4 de
a cola. Ver, y hay gente que cruza en colectivo, y hay gente en tren. Bueno, al lado paraguayo están los motitos que te traen hasta la cabecera. Está claro que la gente está cruzando. Eso es algo que yo intento explicarlo. Lo que está pasando con el fenómeno Encarnación o el fenómeno Paraguay en sí, distinto al brasilero, nosotros acordate que tenemos, yo siempre digo, la ruta 2 y la 14, ¿no? Uh-huh. Los que estamos sobre el río Uruguay y sobre el río Paraná. Los del río Uruguay compran en Brasil, nosotros compramos, los que estamos acá sobre la ruta 12, compramos en Paraguay. Paraguay se provee, si vos analizás, que nosotros a Paraguay el año pasado, cuando el dólar argentino no estaba sincerado, que era un dólar, dice que oficial, de 9, y un blue que valía 15 o 16, cruzábamos igual y comprábamos, y vos te ibas a una casa en Paraguay y te hacían el cálculo a 16, no te lo hacían a 9. En Paraguay, hoy, un dólar son 6.000 guaraníes. Acá la diferencia es que Paraguay se provee, Paraguay no fabrica nada. Paraguay se provee de China, Argentina-Brasil o Brasil-Argentina. Con la devaluación brasilera y el problema también institucional y económico de Brasil, Brasil devaluó la moneda, el dólar, uh-huh, pero no aumentó los precios. Entonces, si nosotros nos manejamos y íbamos a comer a un restaurante a Brasil en la costa y salía 25 reales y el dólar valía 2,20 reales sobre dólar en Brasil, ahora vale 4, pero el almuerzo o el restaurante en Brasil sigue valiendo 25 reales. Bueno, eso llevarlo a la parte industrial. El importador en Paraguay, que compraba productos de China o Argentina, hoy consigue productos brasileros al 50%. Esos son los productos que hoy nosotros estamos yendo a Paraguay a comprar, porque el cambio estaba igual y estaba todo está igual. Uh-huh. Ellos están teniendo productos. Vos te vas a una casa, las casas, las chinas, que tienen de todo, los regalitos, claro, y vos vas a comprar un tupper brasilero que hace un año no lo conseguía, era un tupper chino o argentino. Bueno, hoy lo conseguís. Y ese importador paraguayo que le revenda esos negocios, hoy lo consigue al 50% del valor en Brasil.
Y hasta capaz que le tenemos más fe al producto brasileño que al chino.
Y culturalmente nosotros tenemos el problema de frontera. Por eso es que tanto uno intenta explicar en Buenos Aires que nosotros, viste, tenemos el portuñol y tenemos, viste, la chipa y tenemos, uh-huh, el otro. Nosotros somos dentro de la Argentina, culturalmente estamos abrazados a Brasil y a Paraguay, y cuando las fronteras o los problemas de un gobierno o del otro le salpican a otro país, porque ojo, pónganse que nosotros venimos de 8 años de que Encarnación y que Paraguay venía pasándola mal. El ejemplo es, nos costaba irnos de vacaciones a Brasil. Brasil andaba bien, pero nosotros no nos alcanzaba la plata para ir a Brasil. Era bueno, son los problemas de fronteras, que es lo que nosotros tenemos que intentar, junto con el gobierno provincial, junto con la oposición que tenemos acá en la provincia, a las distintas cámaras, armar, organizarnos y poder ir a plantear a Nación las diferenciaciones. Bueno, y el tiro de gracia que tuvimos en los últimos 15 días fue el tema de la suba en arte. Claro. ¿Por qué el tiro de gracia? Porque si había alguien que no le interesaba ir a Paraguay, porque hay gente que te dice, yo consumo mi país, yo cobro, mi mujer cobra un sueldo del Estado, o yo estoy empleado acá y yo quiero defender, el combustible fue el que dijo, bueno, me voy a cargar nafta. Llenar el tanque de un auto promedio, te dicen que te puede sobrar de 250 a 450 pesos, y eso hace a que te quedes a comer, que te hagas una salida, que sea un paseo. Fíjate vos,
o que compres algo.
O que compres algo, o que directamente te vayas a ver. Uh-huh. Hay, fíjate que la comida, el almuerzo, yo te lo comparo, hoy nosotros tenemos estadística, una pareja que va a almorzar hoy domingo a Paraguay no gasta menos 200, 220 pesos, si toma vino se le va 240, 250 pesos por cabeza.
A ver, vos lo sabés bien porque tenés un restaurante en la costanera.
No solo la costanera, yo tengo otros negocios, pero bueno, aparte la asociación.
Una pareja, dame un ejemplo, sí. Una pareja va a cenar hoy,
sí,
a uno de tus restaurantes. ¿Cuánto gasta en promedio, más o menos?
Te gasta 200 pesos.
¿En total?
Por persona. No,
por persona. Sí, bueno, sí. Una conocida me contaba ayer, estuvo almorzando, no cenando, almorzando en Encarnación con una hija pequeña que no paga, uh-huh, por la edad. Es decir, un matrimonio nada más, 560, 580 pesos.
No está más barato, y la hotelería también está más cara. Ahí vos te das cuenta que hay productos de la materia prima de ellos que no están más baratos que nosotros, y eso que ellos no tienen las cargas sociales que tenemos nosotros, no tienen ingresos brutos que tenemos nosotros, no tienen el impuesto municipal que, uh-huh, se paga, que es un porcentaje, ellos no tienen el IVA que tenemos nosotros. O sea, ahí te das cuenta que Paraguay no está barato en cuanto al producto, porque ellos no fabrican. Lo que está barato allá es toda la línea de impuestos, que es lo que nosotros tenemos que plantear a nivel país para que Misiones salga adelante y se despegue realmente de los problemas que son cíclicos. Pues esto se repite. Ahora fueron muchos años a favor nuestro, pero si no, es un año sí, un año no. Y el comercio no puede estar planteando, o la pyme no puede estar planteando cómo voy a invertir en una máquina, voy a tomar un crédito y voy a estar pendiente a las asimetrías cada 2 años. Realmente nosotros tenemos que intentar pelear entre todos para que nosotros tengamos una diferenciación en cuanto a la problemática que hay en Misiones con la frontera, que no lo tiene Córdoba, sí tal vez lo tiene contra Bolivia, uh-huh, o lo puedes tener contra Chile en otro sector, pero nosotros estamos junto a dos países. O sea, dos países que uno tiene una informalidad laboral muy grande, uno que tiene impuestos muy bajos, y el otro que es el monstruo latinoamericano, que es Brasil, ¿no?
Ahora, ¿cuál sería la solución? ¿Que la nación resigne impuestos?
Todos. Es un conjunto.
Provincia, ¿no? Municipalidad,
todos. Todos. Fíjate, yo te pongo el ejemplo, y a mí me han escuchado criticar esto desde que se... Vámonos al turismo un poquito. Iguazú en diciembre sacó una ordenanza donde le cobran una tasa turística al turista que entra a Iguazú. Uh-huh. O sea, yo tengo entendido, estoy en un país libre. Iguazú, el municipio sacó una ordenanza que hoy te cobran 20 pesos. Hoy te cobran 20 pesos. Pero a su vez, todos nuestros colegas y todos estamos trabajando porque Iguazú está pasando muy mal porque la gente está yendo a Brasil. Porque a diferencia de lo que yo te cuento, que la hotelería en Encarnación o en Paraguay está más cara, en Foz de Iguazú está más barata que en Iguazú. Pero entonces, un intendente dice una cosa, el gobierno provincial dice otra cosa, el gobierno nacional dice otra cosa, entonces tenemos que ceder todos a dónde apuntamos y a dónde queremos ir, digamos. No es solo que venga la nación y diga bajo el IVA. Tenemos ingresos brutos, hay que resolver qué vamos a hacer con ingresos brutos, si vamos a seguir estando en esa tasa. Yo no creo que Nación venga y diga yo bajo esto y ustedes no pongan nada. Esto es un poco de cada uno, ¿no?
Claro.
Y lo mismo para los comerciantes. El gran problema hoy yo te lo llevo a la historia de los últimos años de la hotelería. Un hotel o un restaurante, la masa salarial con las cargas sociales, rondaba entre el 22 y el 25% del bruto de facturación. Hoy en la Argentina, un hotel o un restaurante necesita de su venta bruta el 42-45% para pagar sueldos y cargas sociales. Porque fue aumentando, no el sueldo, fue aumentando las cargas sociales, los impuestos y todo lo que corresponde a eso, sí, que es el 931, uh-huh, que es lo que nosotros pagamos fuera de lo que es el sueldo del personal.
Que con la situación actual imagino que además se están atrasando esos pagos, ¿no?
A ver, cuando empiezan, vos me preguntás, a ver, ¿por qué no cierran los otros negocios? Quiere decir que están vendiendo, no, nos estamos endeudando todos.
No es que son mejores comerciantes, digamos.
No. Te estás comiendo, primero te comes el stock, el gravísimo error, no repones mercadería, es un capital que vos tenías, vamos a una persona que vende camperas. Uh-huh. Vende la campera y no la repone, y el que vende puertas no repone. Una vez que llegás a un punto crítico, dejás de pagar cosas y ahí empezás. Y cuando empezás a dejar de pagar el 931, dos meses, después viene la intimación, te metes en un plan. Entonces, bueno, ahora sí estamos esperando lo muy anunciado que es lo que se planteó para las pymes, que ahí entra el comercio, entra en completo, que son la moratoria AFIP, tener una moratoria en serio, porque venimos, ya entendámonos que el último año fue muy difícil, no es que esto a partir de enero o de diciembre cambió, el último año ya veníamos con caída. Basta ver, vos te vas a las casas de electrodomésticos de posadas, vos entrabas y habían 25 o 30 personas que te atendían, hoy hay 5 o 6. O sea, ¿qué quiere decir? Que si hay menos gente atendiéndote es porque están recibiendo menos clientes que están entrando, ¿no? Pero eso viene desde el año pasado.
Y además que hay 15 o 17 despedidas.
Yo creo que sí, que en ese rubro
sí. El otro día, no sé si usted compartirá, estuvimos aquí con el gerente de Jaguar, este hipermercado que se instaló, nos decía, me preocupa más que la inflación, el trabajador desempleado, porque con inflación la gente va buscando la manera, comprará menos, buscará dónde compra, pero compra. El desempleado no puede comprar nada.
A ver, cuando vos te sobra dos mangos en el bolsillo, te das el gustito. Cuando no te sobra, lo regulás. Y después empezás a buscar cómo la peleás. Entonces, la llegada de Jaguar no lo programaron hace 6 meses. Jaguar lo programó hace 4, 5, 6 años. Uh-huh. Primero tenés que hacer un estudio de mercado, tenés que comprar la propiedad. O sea, Jaguar se vino a instalar a Misiones con un contexto de una manera. Y de última, estos periodos no le complican. Estas son empresas muy grandes del país. Acá lo que hay que salir a buscar precios. Hay que salir a buscar la segunda marca, la tercera marca. ¿Cómo le peleás a la inflación? Yo, esto son pocos los que comparten conmigo, pero yo soy una persona que me voy al minimercado, me voy al supermercado, y veo que tal marca subió, no la compro, no la consumo. No la consumo. Es la forma en lo que yo te decía recién, que es oferta y demanda. Y esto es lo mismo para sintonizar tu radio. Uh-huh. Si tu radio me atrae, tu radio a mí me da buenos momentos informativos o de buena música, me quedo acá. Si no me siento bien acá, me voy a otra frecuencia, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo mismo. Yo me voy al supermercado. Yo estaba acostumbrado a comer este dulce de leche. Y ahora veo que el dulce de leche subió. Voy la semana que viene, subió. La otra semana, listo, terminó este dulce de leche. Y ese es el poder que tenemos los argentinos, que tenemos que aprender. Entonces, a mí vos me decís, ¿le hacemos un boicot a las marcas? No, no es un boicot, es oferta y demanda. Dejo de consumir esto y automáticamente el fabricante, cuando vea que no vende, se va a tener que acomodarse, va a tener que la cadena, el comprador buscará comprarle más barato al que le vende el plástico, el del flete, y así se hace la cadena. No hay que consumir, o sea, hay que intentar buscar otras marcas. No consumir no quiere decir no comer, ¿no? O sea, pero hoy tenemos los mercados concentradores, hoy tenemos carnicerías que te venden asado a 162 pesos el kilo, y hay gente que te está vendiendo 90 pesos el kilo de un asado.
Claro, claro.
¿Hay que buscarlo? Sí, hay que buscarlo. ¿Estamos en un momento difícil? Claro que estamos en un momento difícil, pero no quiere decir que no podemos comer más asado. Hay asado y se consigue. Están las ferias francas, están los mercados, se está moviendo muy bien toda la parte de lo que son los colonos. Hay que ir al mercado central, andar al mercado de Villa Urquiza en Cabrey, Uruguay, una cuadra para adentro, tenés en Villa Cabello, hay precios, hay que moverse, hay que salir de la rutina, viste, cuando vos decís, bueno, pero se puede conseguir.
De la comodidad.
Y viste, uno labura toda la semana, labura todo el mes, y uno hace esa comodidad que vos decís, bueno, hay que buscarlo. Hay que sacarle de la comodidad también al comerciante, para que el comerciante la apriete al proveedor y que el proveedor también salga de la comodidad. O sea, estamos en un momento difícil, de crisis, donde tenemos que lograr que bajen los precios.
Martín, ¿cómo lo ves como empresario? El presidente dijo, se la pasó diciendo 3 o 4 veces, sus funcionarios también, el segundo semestre va a ser mejor, el segundo semestre va a mejorar, el segundo semestre. El viernes en Cresta Roja dijo, en un año vamos a estar mejor. Se estiró ese semestre. ¿Ustedes qué es lo que perciben realmente, qué es lo que va a suceder ahora en la segunda mitad del año?
Yo creí que abril iba a ser el piso de la caída. Hoy te digo que mayo viene peor que abril. No me lo esperaba. Yo creo que a lo que se refiere al segundo semestre es que para la caída, ¿sí? Se tiene que desacelerar la inflación y vamos a estabilizarnos. ¿Cómo? Si nosotros no logramos que la AFIP haga un plan como la gente para poder acomodarnos con los impuestos que se está debiendo de los últimos meses o el año pasado que nos venimos endeudando, o refinanciar planes que ya eran planes que el gobierno anterior había puesto con intereses muy altos, hay que ayornarlos. Yo no creo que a partir del segundo semestre empecemos a levantar. Lo que yo creo que lo que vamos a parar es la caída. Y yo creo que lo que se refiere el presidente es que recién vamos a empezar a ver el cambio el año que viene. Tal vez se refiere a un cambio con suba en la economía. Este año no creo que haya suba en la economía. Este año lo que tiene que haber es estabilizar la caída, que es lo más importante que es lo que queremos. Saber cuál es el piso de esto. En hotelería, en gastronomía, por ejemplo, el mes que viene viene el turismo carretera.
Sí.
Entonces eso es un soplido de calor que nos entra.
Pero para posadas y nada más.
Posadas y alrededores.
Sí.
Vienen vacaciones de julio. En vacaciones de julio Misiones es un clásico. Vamos a respirar de nuevo, ¿sí? Uh-huh. Pero con eso en agosto ni con caña con ruda arrancamos, ¿viste? O sea, ¿viste?
No pasamos.
No, ¿viste? Le vamos a tener que dar todos los días a la ruda y a la macho, ¿viste?
Claro,
pero bueno, la realidad es que yo no creo que el segundo semestre
crezca.
Yo creo que el segundo semestre vamos a empezar a tranquilizarnos.
Llegamos al piso,
digamos. A ver, yo te cuento esto que yo te quería explicar del supermercado en tu casa. Uh-huh. Es lo que hoy el comerciante... un gastronómico no sube la carta, no puede subir la carta, no puede subir. O sea, si yo tengo que subir la carta, todo lo que me suben los proveedores, vos no podés ir más a consumir. Entonces, no hay más rentabilidad, te comes la amortización y bueno. Y ahí empezás a buscar, sin bajar la calidad, empezás a buscar distintas formas de poder poner el plato en la mesa con buena calidad, con un buen producto. Ejemplo, tengo un amigo que tiene un delivery, tiene un packaging muy lindo. Entonces me dice, no me cierra más los números. Entonces le dije, el packaging es psicológico, es marketing. Bueno, sin bajar los gramajes de una empanada, sin bajar la calidad de la mozzarella, bajar el packaging, porque es un momento que la gente... Es una caja de pizza. Pensá hace 20 años, teníamos una sola caja de pizza para uh-huh. todas las pizzerías. Claro. Ahora viene una caja más gorda, más linda, una de color, uno bueno. Bajá la calidad del packaging, no de lo otro. Y así sucesivamente vos vas buscando nuevos proveedores para poder sostener el precio. Lo que yo creo que va a haber en el segundo semestre, va a empezar a haber ofertas para comprar. Se va a estabilizar, no creo que bajen los precios. Y vamos a tener que hablar de paritarias de nuevo. Acordate que se habló de paritarias semestrales, algunas que no están cerradas, y va a haber que tener un acomodamiento de precios. Donde la gente empiece a tener de nuevo que se pueda acomodar su salario, lo que le entra por mes, a la nueva realidad de precios. Porque hoy no está acomodado eso, hoy uh-huh. no está alcanzando, ¿no?
El mes que viene puede haber un feriado nuevo más, ¿no? A ustedes los beneficia si hay un feriado más.
El feriado beneficiaba...
Al sector hotelero gastronómico.
Yo lo he dicho acá el año pasado... El feriado no servía cuando teníamos un movimiento interno. Yo tengo terror este miércoles lo que va a pasar con el éxodo a Paraguay y a Brasil.
Pero entonces el del 17 de junio, que puede ser que el 17 lo establezcan como feriado. Ahí tenemos 17 que es viernes, sábado, domingo y después el feriado del 20 de mayo, del lunes. Bueno, 4 días.
Si tenemos consumo interno, si la gente se puede mover, sí. Si no, estamos muertos. O sea, este miércoles, ¿cuál es mi miedo? De que la gente cruce para Brasil y Paraguay de compras. O sea, a diferencia de lo que ustedes escucharon de mí como presidente de la Asociación Hotelera, que un viernes, un sábado, hacía un fin de semana largo, pero eso con recursos. Si no tenemos recursos para que haya consumo, no nos sirve.
Se van a otro lado.
A ver, ya nosotros sabemos lo que pasa con los feriados. Uh-huh. Entonces, espero que los comerciantes, este 25 de mayo... Posadas abra, o sea, no
y con ofertas también que traigan lo que dentro de lo que se pueda.
Sí, lo que se pueda, pero si no se van a ir a Brasil, y acordate que nosotros estamos en frontera acá a 120 kilómetros, ¿no?
Martín, para ir terminando te quiero preguntar, estuvieron en Buenos Aires con el ministro de Turismo de la Nación. Hay buenas expectativas en cuanto al trabajo con las autoridades, no solamente las de Buenos Aires, sino las de acá también, digo.
Mirá, te cuento lo que vengo repitiendo. Lo primero que pasó fue que el gobernador provincial, Hugo Passalacqua, salió públicamente, después el primero de mayo fue categórico, que está y sigue estando dentro de la agenda provincial el turismo. Uh-huh. Eso habilitó un estado anímico, porque de todo esto que te estamos contando no teníamos claro qué iba a pasar.
No había certezas.
Bueno, estamos en permanente comunicación y trabajamos junto con el Ministerio de Turismo, con el ministro Arrúa. Estamos todos trabajando, poniéndonos de acuerdo para pasar este mal momento. Y después tuvimos un gran apoyo de Gustavo Santos, hoy ministro de Turismo de la Nación, es una persona de Córdoba, una persona que es provinciano, que conoce, que ha puesto a Córdoba en lo más alto del turismo nacional e internacional. Entonces, hemos logrado empezar de nuevo a unirnos entre todos. Por otro lado, estamos conformando lo que va a ser la Federación de Cámaras de Turismo de la provincia de Misiones, que va a pertenecer también a la CAT, que es la Cámara Argentina de Turismo. Hoy Misiones no la tiene. Hicimos reuniones en Buenos Aires el mismo día que estuvimos escuchándole en Casa Rosada al presidente de la Nación hablar de turismo, donde fuimos invitados los representantes de las provincias con un plan muy ambicioso, donde también el ministro de Turismo de la Nación nos explicó lo que se viene, que es el parque, y esto es más que nada para Posadas y los alrededores, la zona sur de Misiones, el Parque Nacional de los Esteros Liberá, que es la propiedad del famoso millonario Tonkin, sí. Y propiedades que son de la provincia de Corrientes, se le van a ceder a la Nación y eso va a ser un gran parque nacional. O sea que a Posadas eso se le ve, y el presidente habló de millones de puestos de trabajo en esa zona, donde nosotros, la base de la gente no va a Corrientes Capital, viene a Posadas.
Claro, está más cerca.
Está más cerca. Y nosotros... en este gran trabajo que es que la provincia sea turística, que no sea solo Iguazú, que se empezó ya hace varios años, y se viene trabajando con todo lo que es el camino a los jesuitas. Se está negociando ahora con una empresa boliviana para que haya un avión directo desde Bolivia a Iguazú. Todo lo que es la parte de jesuita, como te estaba contando, para poder hacer las tres ruinas, que son las de Trinidad, Santa Rosa y San Ignacio. Se volvió a revivir todo lo que es luz y sonido. En junio se quiere inaugurar la parte de interpretación de las ruinas, que es una cosa muy bonita. Yo fui a visitar junto con el ministro de la Nación la obra. Vos vas a entrar a un lugar donde te van a contar la historia. Hoy vos podés ver la historia fílmica, digamos, y con luz y sonido, claro, de noche.
Sí.
Ahora vos vas a entrar a un lugar de día donde te van a contar cómo hacían una herramienta, cómo les enseñaban, cómo estudiaban, y después vas a entrar a las ruinas. Realmente es asombroso. Espero que eso esté inaugurado para julio.
Bueno, vacaciones de invierno, digamos.
Sí, 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 sí. Uh-huh. O sea, hay mucha expectativa. Esta semana yo estuve reunido con la gente del Soberbio, donde estoy apoyando la conformación de la Cámara de Turismo del Alto Uruguay. Ayer sábado estuvieron reunidos, el sábado pasado, yo estuve el miércoles allá, ayer se reunieron de nuevo. O sea, nos estamos fortaleciendo, ¿no? Cuando yo te hablo, en esa reunión había gente que tenía alquileres de bicicletas mountain bike, los que tienen las lanchas para el Moconá, los que tienen lodge, los que tienen camionetas 4x4. Se viene apostando y trabajando para el turismo, en todos los sentidos. Ustedes mismos, el grupo de ustedes acá adentro, han apostado y han apoyado permanentemente. Así que yo veo para los próximos años, nada es rápido, nada es un día para el otro. Nosotros, el misionero, nos tenemos que capacitar y capacitar y capacitar en servicio para aprender cómo se le atiende al turista. Y cuando te hablo, nosotros somos los misioneros, no quiere decir el
que trabaja directamente.
No solo, es el de la estación de servicio. Es claro. Yo creo que no va a faltar mucho tiempo para que haya algún tipo de materia, o así como hay una escuela técnica, que haya una escuela ya que en la secundaria te guíe para lo que es turismo.
Claro.
Porque Misiones va a ser, el turismo va a estar dentro de las tres economías que va a mover esta provincia.
Martín, gracias por su visita a la radio y a Misiones Online este domingo.
Gracias a ustedes y esperemos el segundo semestre.
No, famoso segundo semestre. Falta poquito, ¿eh? Yo no sé si... Sí,
no creo que haya un boom, pero esperemos parar la caída.
Bueno, ya lo dijo el viernes, un año dijo. Ya lo estiró al segundo.
Bueno, ahí se complica.
Se complicó. Las 11:34 minutos hablábamos con Martín Oria, es el responsable de AMBRA, la Asociación Misionera de Bares, Hoteles, Restaurantes y Afines.
El primer día, hasta las 2.